Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy vamos a estar hablando acerca del camino seguro, el camino seguro. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en la Florida. En la Florida hay una calle, una autopista que se llama el Turnpike. Si usted ha estado ahí la reconoce, no hay nada como eso en nuestros países. No solamente es una vía rápida, es una vía dedicada, tiene costo, cada vez que se mete y por cada milla que avance le cobran. Y sí ayuda a llegar rápido, no tiene semáforos, no tiene nada en el camino que le interrumpa. Me acuerdo que en el 85 tenía una reunión, no tenía auto, estaba viviendo en Estados Unidos y el dueño de casa me prestó el auto y yo tenía tan poca plata. Saqué, conté mis monedas y los billetes y me alcanzaba para pagar el Turnpike y tal vez para comprar una cola si tenía sed. Y cuando miro el carro que me prestaron, casi no tenía gasolina y me advirtieron, no tiene mucha gasolina, estaba en la última raya el carro. Entonces dije, tal vez me alcanza para ir y venir, y no estaba cerca del Turnpike y tenía que, para llegar al lugar que iba, coger el Turnpike. Me monté en el Turnpike y hay un detalle más que no les conté. Cuando uno se monta en el Turnpike, si uno se pasa de la salida, creo que uno tiene que andar, no sé si son 7 o 10 millas más hasta la próxima salida donde uno se pueda revolver. O sea, uno tiene que hacer por una pasada un camino como tal vez unas 15 millas, como unos 20 a 25 kilómetros para poderse devolver en esa misma vía y le toca a uno pagar. Bueno, estaba yo emocionado y a la vez mirando la aguja mientras manejaba. Estuve en la reunión, me estaba devolviendo y en lugar de coger a la izquierda, cogí a la derecha y me equivoqué. Y en ese entonces no había GPS, no había celulares, no había ese tipo de cosas. Y me di cuenta que me estaba yendo hacia Miami en lugar de regresarme hacia Orlando donde estaba viviendo. Pero no era el punto ese, el punto era que no tenía plata. Y no tenía plata para gasolina y mucho menos para pagar otro Turnpike. Y empiezo a sudar frío. Y si dejo este carro botado acá, porque ya se me acaba la gasolina. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué camino cojo? Y empecé a pensar, literalmente empecé a sudar en el carro, empecé a sudar y oraba en lenguas, oraba en español, oraba en inglés, no sé si oraba en mandarín, pero oraba con desesperación. Señor, no me dejes por aquí botado, Señor, perdóname, no me di cuenta. Y llego a la siguiente salida y digo, me va a tocar pagar, y no tenía plata para pagar la salida, porque por cada kilómetro le cobran. Y me doy cuenta que había una oportunidad serena y me pude devolver sin pagar. Pero ya no era el problema, porque ya me pude devolver y otra vez estaba en camino hacia Orlando. La pregunta es, ¿me va a alcanzar la gasolina? Y me quedé allá varado y me perdí y no pude regresar a Ecuador. No. Alcancé a llegar por la mano de Dios. Pero cuando pienso en el camino seguro, pienso en eso. ¿Cuántos no hemos querido a veces caminos seguros en cosas? ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo fijo? ¿Cuál es la palanca? ¿Cuál es el doctor? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el camino seguro? El camino seguro. ¿Saben cuál es el camino seguro para nosotros? La voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, vamos a ir por tiempo al versículo 10. Esta es la oración, el Padre nuestro. El Señor Jesús mismo enseña, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Tal vez la oración más importante que hay en la Escritura es esta, porque la enseñó Dios mismo. Y en esta oración nos dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad, perdón, como en el cielo, así también en la tierra. Y tal vez alguien se pregunta, bueno, ¿y dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde se encuentra? Lo obvio. La voluntad de Dios se encuentra en un solo lugar, en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 20 al 21. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire lo que dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces pensamos, porque decimos, de pronto voy a comunidad de fe, voy a tal iglesia, de pronto porque tengo pescado en el carro, o hasta me identifico como cristiano, entonces ya tengo derecho al cielo. Pero dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre, solo el que hace la voluntad de mi Padre. En esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien que está revisando los caminos del Señor, y él se había desviado. Dice, nunca perdí de mi corazón los versículos de la palabra, me acordaba de las palabras que había aprendido, pero yo estaba viviendo la vida loca, viviendo en pecado con mujeres, y yo sabía que estaba lejos de Dios. Sabía que estaba lejos de Dios. Y me dice este hermano, en medio de todo yo sabía que estaba haciendo lo que quería, y me inquietaba qué pasaba si en esas llegaba al fin de mis días y le pasó algo tenaz, casi se muere. Y por esto que le pasó, él decidió regresar a la iglesia. Dice, yo sabía, el único lugar donde había estado cerca de Dios fue aquí en la iglesia, y está regresando. El único camino para entrar al cielo es estar en su voluntad. El hecho de que usted asista a un lugar como este no garantiza nada. Dios está donde está su voluntad. Si usted no ha visto a Dios obrar en su vida, la pregunta que debo hacerme es: ¿he estado haciendo la voluntad de Dios? Y escúcheme, estar en la voluntad de Dios no necesariamente es la ausencia de problemas. No necesariamente es la ausencia de problemas y dificultades. Si no, haga acuerdos, haga memoria. Cuando Jesús les dice a los discípulos, montes en el monte y pasen al otro lado, vayan al otro lado, y les viene tremenda tempestad. Y en medio de la tempestad es cuando Jesús les viene caminando sobre el agua. Cualquiera se hubiera preguntado, pero ¿por qué tanto problema si estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero déjeme decirle, cuando uno está en la voluntad de Dios y en medio de las dificultades más tenaces, es donde ocurren los milagros más grandes. Es donde ocurren los milagros más grandes. Estaba haciendo también memoria, no se vuelve a ver ni antes ni después cuando Jesús caminó en el agua, y que Pedro haya caminado en el agua, sino fue cuando ellos obedecieron la voluntad de Dios para cruzar al otro lado. Y si usted hoy está y dice, yo le pedí a Dios que me guiara en esta decisión, hoy estoy pasando por problemas y está pasando por cosas, déjeme decirle, también Dios se va a asegurar que sus milagros y su poder estén a favor suyo en medio de las cosas que esté pasando. Amén. Isaías 48:18. Ay, qué versículo este. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Una de las señales más grandes que uno puede medir, el termómetro más grande que uno puede conocer para saber que estoy en la voluntad de Dios, es que yo tenga paz. Dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Usted que no tiene paz, déjeme hablar con los que hoy no tienen paz. Usted no ha estado en la voluntad de Dios. No se necesita ser un científico, venir de la NASA para saber eso. Si no tengo paz, simplemente no he estado en la voluntad de Dios. Está lejos de Dios. Vuélvase hoy a Dios. Hoy Dios le está hablando, vuélvase a Dios. Vuélvase hacia su santa voluntad. Y no es que no la conozcamos la mayor parte del tiempo. A veces se vive en pecado, se vive resentido con alguien que no quiero perdonar. Vivo peleado, vivo con envidia y celos en contiendas. y se pregunta por qué no hay paz. La paz, repito, paz como un río no es la ausencia de problemas, pero dice, si hubieras atendido mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río, pero no solamente es la paz, además de que cuando uno está en la voluntad de Dios hay paz, pero también hay justicia. Dios me va a hacer justicia. Dios me va a hacer justicia. Isaías 48:22, el pastor David lo había mencionado la semana pasada, que para los impíos no hay paz. No dice yo, no sea que yo esté en ese camino de los impíos. Isaías 54. El Señor soberano me ha dado palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mire esta última parte. Mañana tras mañana me despierta. ¿Se despertó hoy? ¿O está todavía dormido en la cama? Tal vez alguno en un dispositivo de pronto está así. Y me abre el entendimiento a su voluntad. Uno tiene que pedirle a Dios en las mañanas, Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. Porque hay gente que dice, yo leo la Biblia, pero la parte que no dicen es que no entienden ni papa. Y no se trata solamente de leerla. Dios le revela su voluntad a sus hijos, a los que lo buscan. Señor, hazme entender, muéstrame el camino. Hay un versículo en Salmos: te mostraré el camino y te haré entender el camino por el que debes andar. Dios quiere hacernos entender cuál es el camino correcto, y está en su voluntad. Está en su voluntad. Necesitamos el entendimiento de la palabra de Dios para poder hacerla. Amén. Y escúcheme. Cuando leímos la primera parte del versículo, es donde dice, el Señor soberano me ha dado palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Su voluntad es que seamos de bendición al prójimo. Escúcheme. No que vivamos vidas egoístas. No es que Dios me bendiga a mí. Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición al prójimo, al que está deprimido, desanimado, pasando por situaciones, al que no tiene, que podamos ser de bendición al de corazón quebrantado. Amén. Amén. Isaías 55. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Dice aquí que Dios, y este es el profeta, dice, Dios, el Dios soberano, habla. La pregunta es, ¿quién escucha? El profeta dijo, y yo lo escuché. ¿Escucho yo de Dios? ¿Sabe cómo se sabe que alguien escucha de Dios? Porque obedece. Yo he escuchado personas que dicen, sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero en otros términos, pero estoy haciendo lo que me da la gana. Ese no es un camino seguro. ¿Cómo puedo yo esperar que Dios bendiga la desobediencia? Si Él me ha dicho, en su grandeza nos ha dejado la palabra. ¿Hay aquí alguno que necesite una palabra de Dios para una situación en particular? ¿Hay aquí alguno que esté necesitando una palabra de Dios? Levante la mano. Tengo ahí una palabra para usted. ¿Capish? A veces queremos, Señor, ahí está, escrita en blanco y negro, o póngale colorcito si quiere, pero ahí está, es tiempo de obedecerla, de creerla, de vivirla, sobre todo de vivirla, y va a estar uno en ese camino seguro, en ese camino seguro. Me contaron esta semana un testimonio. Una pareja de hermanos que conozco hace 30 años o más, estando en Estados Unidos, ella la conozco desde a la esposa la conozco desde que yo tenía como 3 años. Y ella cuenta que estaban orando porque sus hijos se casen. y una niña y un niño, pero voy a contar el testimonio solo el primero. Se cambiaron a otro, estaban trabajando para una iglesia, se van a otra ciudad, esto es en los Estados Unidos, en un lugar, pero dice perdido, dice donde se acaba la carretera, todavía unos 30 kilómetros más de para allá. Dice, no imaginé que mi esposo fuera a conseguir un lugar para vivir tan perdido en el espacio. No aparecía ni en el mapa, más o menos, palabras más, palabras menos. Dice, yo estaba desanimada cuando llegamos a esa casa, me peleé con mi esposo. Y estando en estas, y mi esposo me dijo, yo he estado orando. Y llegó el domingo y encima de eso una nevada. No sé si usted ha estado en los Estados Unidos cuando nieva, o en un lugar, de pronto en Chile o en Argentina cuando cae nieve, o en Europa. Eso es algo que nosotros no hemos vivido, a menos que haya subido de pronto el Cotopaxi. Pero este es el punto. Dice, llegó el domingo, íbamos a salir y empezó una ventisca. Dice, íbamos a ir a una iglesia, no conocíamos el sector. Íbamos a ir a una iglesia y encontramos una iglesia justo saliendo de nuestro vecindario. Dice, salimos del vecindario y había una iglesia ahí y vimos carros. Dice, están abiertos, entremos a la iglesia. Era una iglesia cristiana. Dice, no era como la que nosotros asistimos, pero bueno, cantamos. Y decía ella, decía la hermana, yo era la única latina en medio de gringos blancos. Dice, ella es morenita un poco. Y dice, yo era la única latina. Entramos con mi esposo y mi hijo. Salimos de la reunión y a los dos días fuimos al gimnasio. Lo que no nos dimos cuenta es que en el coro de esa iglesia había habido una chica de 18 años y flechó a mi hijo. Se fijó en mi hijo. Y cuando fuimos al gimnasio, ella había estado ahí en el gimnasio, y como era un pueblito tan chiquito, todos se conocen, y le dice ella a la amiga, a la que está administrando el lugar, le dice, ¿quiénes son esos? Y ahí dice, dele mi número de teléfono al chico que me gustó. Y cuando ellos estaban saliendo, papá y mamá e hijo, él tenía en ese momento 23, 24 años, le dice la amiga, dice, mi amiga fulana de tal dijo que la llame, este es el número de teléfono. Bueno, para no hacer la historia más larga, llevan 5 años casados. Y todo, y dice, ahí me di cuenta que mi esposo estaba en la plena voluntad de Dios. Lo que no pasó con cuantas reuniones hicimos para que se casaran, pasó porque oramos y mi esposo siguió la voluntad de Dios. Ya le pedí el teléfono de la iglesia por si acaso. Bueno, amén. ¿Sí estamos? ¿Soy yo de los rebeldes a la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo lo que se me da? ¿Saben qué se necesita a veces para poder hacer la voluntad de Dios? Morir a mí mismo. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Porque a veces, honestamente, todos hemos hecho, no solamente en uno, en varios momentos, lo que hemos querido, y ya conociendo de Dios. Y es ahí donde nos toca tener una conversación con la carne. Y la pastora Katy, me acuerdo de esas palabras, a la carne no se le puede amaestrar, a la carne no se puede negociar con ella, hay que matarla. Palabras de la pastora Katy. La carne hay que matarla. ¿Cómo? No cediendo su voluntad. Y ahí es donde le toca a uno a morir y decir no. Aunque no me gusta, aunque no me pareciera lo mejor, pero si lo dice la Biblia, lo voy a hacer, lo voy a obedecer, aunque me cueste. Me acuerdo una vez que me encontré con ese versículo que dice, si tu hermano te ofendió, ve a él, y me habían ofendido. Y me hubiera gustado que ese versículo dijera, el que te ofendió, vaya al que quedó ofendido y pídale perdón. Pero dice, si tu hermano te ofendió, ve tú a él. Qué pelea fue en mi corazón al decir, pero yo no empecé, fue él. Él es el que tiene que pedir perdón. Y Dios me recordaba, si tu hermano te ofendió, ve a él. Y fue una lucha hasta que llegué y fui donde este hermano y le dije, hermano, tú me ofendiste. Me gusta cuando escucho eso. Bueno. Isaías 50, 10 al 11. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Dios está preguntando, ¿quién es el que teme al Señor y obedece a las personas que Dios ha puesto sobre su vida? ¿Quién? Dios está preguntando. Comunidad de fe, ¿quién? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Su voluntad los va a sacar al otro lado. Pero mire lo que dice aquí: pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. En otros términos, ¿qué está diciendo Dios? Siempre hay personas en la iglesia que dicen: yo sé que esto dice la Biblia, pero yo hago lo que a mí me da, perdóname la palabra, la regalada gana. Yo hago lo que yo quiera. Estos son, si usted hoy está haciendo lo que usted está queriendo hacer y no hace lo que él sabe que dice la palabra, usted está andando a su propia luz, viviendo bajo su propia fogata, y Dios dice: yo no puedo bendecir eso. Y está, es como si yo le dijera a Dios: yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y Dios dice: quiere hacer lo que quiere hacer, a ver cómo le va en mí. Alejados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Cuántas veces me ha tocado hablar con hermanos que dicen: yo sé que he estado mal porque se me empezaron a cerrar puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, tras puerta? Hace años vino una pareja a la iglesia, ambos con cabello blanco y sobre todo ella su cara arrugadita. No sé por qué, pero a mí las abuelitas me enternecen, tal vez porque tuve una abuelita que fue tanta bendición para mí, fue la persona que me crió. Y ella se me acercó y me contó la historia. Dice: un momento que mi esposo y yo nos fue tan bien que teníamos, creo que eran 300 empleados, teníamos casas, teníamos carros, yo tenía un Mercedes afuera con chofer que me llevaba para arriba y para abajo, mi esposo igual. Mejor en la vida no nos podía estar yendo. Teníamos todo lo que habíamos soñado y muchísimo más. Aquí, esto estamos hablando de acá. Dice: hasta que mi esposo se fijó en una de las secretarias y ya no quería que el chofer lo llevara. Él quería manejar el carro para irse con ella y empezó a decirme que no podía llegar temprano a la casa porque tenía una reunión, y era porque se fue corriendo con ella, cayó con la secretaria. Hasta el momento que yo me di cuenta y se nos fue el negocio abajo, y mi esposo borracho con la secretaria atropella a un hombre y lo asesina. Lo perdimos todo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la escritura, es camino de muerte. Ay de los que están a su propia luz. Aquí hay algunos de ustedes, perdónenme, estoy hablando con cristianos, usted está viviendo abajo su propia luz, haciendo lo que usted ha querido, y se pregunta: ¿por qué Dios no me bendice? Es porque usted está lejos de Dios. Vuélvase a Dios, vuélvase hacia su voluntad, hacia el camino correcto, hacia el camino seguro. Isaías 51:7. Escúchenme ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas de la gente ni tengan miedo de los insultos. Dios aquí habla con los que saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta es una palabra era dirigida al Dios de Israel, de Dios a Israel. Hoy podemos decir de Dios a la iglesia, pero no a toda la iglesia, sino a los que distinguen entre lo bueno y lo malo. La próxima semana tenemos votaciones. Y no solo se trata que oremos, hoy vamos a orar, vamos a tener un tiempo de orar. Pero no es suficiente solo con orar, tenemos que votar. El pastor David lo dijo la semana anterior: yo no voy a ser cómplice con alguien que tiene las manos manchadas. Y hay gente que no le gusta escuchar esto. Es gente que no distingue entre lo bueno y lo malo, aunque se llame cristiano, y piensa que debemos estar chiquis. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijeron: Herodes dice esto? Y le dijo así a la gente que le vino con el mensaje de Herodes: ve y dile a esa zorra. Palabras del Señor Jesús, del mensaje a la zorra, perdón, a Herodes. Estamos en tiempos donde Dios no solamente quiere oración, sino que cuando votemos, no votemos como impíos, no votemos como interesados. ¿Quién era el que se iba a beneficiar con la muerte de Villavicencio? Es obvio, una sola persona. No era el que está de segundo, y aún así, ay, no sé quién. Ay, no hay evidencia, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe. Ayer era tan curioso con esto de Israel. Se sabe que estaban usando tecnología rusa, y Netanyahu dice: yo les pido que haya paz entre ustedes, que dialoguen. El que dio las armas a Hamas. Ese es el engaño en que vivimos. Ese es el tiempo, los tiempos en que vivimos. Y aunque se digan que son cristianos, no dice por las palabras, dice por los frutos. Por eso leí el versículo antes: por sus frutos, por la vida que llevan, por la vida que llevan los conoceréis. Este domingo necesita, y toda esta semana, no sé si ustedes han estado orando, pero nosotros hemos estado orando. Y no es suficiente. La Biblia dice: si mi pueblo, no dice si el pastor, dice si mi pueblo se humillare. Usted que se identifica como pueblo de Dios, esa es la voluntad de Dios: orar y votar conforme al santo temor de Dios. Ahora yo quiero ser muy claro, yo no estoy poniendo mi expectativa en un hombre. El Salvador de Ecuador no es un hombre, no es un partido, es Dios. Es Dios el que puede sacarnos de esto, es Dios. Ya hemos puesto, muchos han puesto su esperanza en hombres, y mire lo que nos ha pasado, mire dónde estamos. ¿O le parece que estamos bien? Este es el tiempo de poner nuestra confianza en el Dios de los cielos y votar correctamente. Votar correctamente. En tiempos pasados, cuando se hablaba de esto antes de votación, hay gente que no le gustaba esto, se iba de la iglesia. El Señor le bendiga, lo vamos a extrañar. Si no se quiere distinguir, gente que le pone más su confianza a un candidato, a una candidata, perdónenme la palabra, a una candidata que a Dios. Y ven las cosas y no hacen nada con mi, no solamente con mi oración, con mi voto. Estoy diciendo: yo no voy a ser cómplice. Como dijo el pastor David, yo no voy a ser partícipe de los que tienen sus manos manchadas de sangre. Bueno, iba a pensar otras cosas, no voy a decir más de lo otro que iba a decir. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Ya estamos por terminar, si me ayudan con el teclado. Les quiero pedir un favor, recordar, hoy vamos a estar orando por Israel, perdón, por Ecuador al final, ¿ok? No vamos a salir corriendo. Si no oramos ahorita, ¿cuándo? Siempre, y a veces uno ve hermanos que les importa más el estómago, o les importa más la reunión que tienen en 10 minutos. No sé ustedes, pero yo no soy ecuatoriano, pero yo amo esta tierra. Dios ha sido tan bueno conmigo. Literalmente, esta es una nación hermosa, en todo el sentido de la palabra. Y no pequé yo en dejar de orar y pedirle a Dios por esta tierra que Dios me ha dado. Ya soy ecuatoriano, la cédula lo dice. No pequé yo por no orar por esta nación. Y yo sé que algunos de ustedes la aman, pero ¿y el resto? que se vea en su oración, no es solo en su intención. Dios conoce mi corazón, corazón interesado, egoísta. El de algunos de ustedes, que cuando se trata de orar, pero cuando tengo necesidad, es que tiene oídos. Romanos 12, 1 al 3. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo. Y mire, dice, ¿cómo ofrecer el cuerpo? No solamente vivo, santo. Santo. En lo que ven mis ojos, en lo que tocan mis manos, en mis acciones. Que mi cuerpo sea santo y agradable a Dios. Y dice, no se amonden al mundo actual. ¿Qué es lo que el mundo está diciendo? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ay, usted sí que es raro. Ay, usted sí que no sé qué, no sé cuándo. Y se burlan y juzgan al que hace lo malo y bendicen al que hace lo bueno. Bendicen a los criminales, bendicen y aplauden al que hace lo malo. No se amolden al mundo, dice aquí la escritura, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Si le pidiera ahorita, no le va a pedir que dijera cuántos quieren cambios. ¿Sabe dónde empieza el cambio? Lo dijo la Biblia. Miles de años antes de que psicólogos existieran y lo dijeran. ¿Quieren que cambiar? Quiero cambios personales. Necesito cambiar mi forma de pensar. La Biblia dice, necesito renovar mi mente. ¿Cómo? Por la palabra. Dice, así podrán comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, algunos dicen, es que la voluntad de Dios es como si fuera la cosa más horrible. Déjeme decirle, no hay nada mejor para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay algo que a mí hasta el día de hoy me asombra. Cuando alguien tiene problemas de casi de cualquier tipo y doctores prescriben, ¿cuál es el único líquido que le dicen a las personas que puede seguir tomando? Agua. Preguntas, ¿quién creó el agua? ¿Conoce usted algún líquido que sea tan bueno para todo como el agua? El agua no solamente sirve para los hombres, sirve para los animales, sirve para la construcción, sirve para limpiar, sirve para las plantas, sirve para los carros, sirve para los aviones, sirve para todo. A ver si le echamos Coca-Cola a una planta, a ver qué le pasa. Póngale Coca-Cola a algo, a ver qué le pasa. A un carro cuando se esté recalentando, a ver qué le pasa. ¿Qué hemos hecho nosotros que se acerque a lo que Dios hace? Nada. Solo su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Solo su voluntad, su santa voluntad. Solo su santa voluntad. Deje que Dios transforme su mente. Llegué yo al punto donde, en lugar de tratar de entender, ¿por qué será que Dios lo hizo así? Por fin entendí. Si Dios lo dijo, es bueno, es perfecto. ¿Por qué tengo que buscarle cinco patas al gato? Funciona, Dios lo dijo, funciona. ¿Qué más necesito? Dios lo dijo, punto. Es el camino seguro. La voluntad de Dios es donde hay bendición y donde hay paz. Bendición y paz. Bendición y paz. Y termino con 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa. Celulares, teléfonos, relaciones, barrios, naciones pasan. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el camino seguro. escúcheme esto, con esto que voy a hacer. Y tal vez mientras estoy haciendo esta invitación, quiero pedirles a los que saben que no han estado en su voluntad, ¿por qué no toma un tiempo para orar? Decirle: Señor, perdóname. Pero a partir de ahora, a partir de este momento, voy a hacer su voluntad. Señor, tal vez me va a costar, pero hoy te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que me sostengas. La voluntad de Dios es hacer cosas como decir la verdad. Eso es lo que a Dios le agrada cuando ando en su voluntad: es perdonar, es amar, ayudar al enemigo, y no con mi voto. Eso no es ayuda para nadie. Ayudar de pronto a alguien que me trató mal, a él o a ella lo ayudo si tengo la oportunidad. Y amar a todos, amar a todos. Dios nos ayude a vivir amando a todos, a todos, a todos, a todos.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210